Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:00 en la mañana en nuestro recorrido matutino de hoy, 1 de mayo, a través de la frecuencia de Radio Martí, martinoticias.com, ¿verdad, Lucila?
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dándole comienzo a nuestra cuarta y última hora aquí en Tempranito y de mañana. Una hora más para tener la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros, mantengan la sintonía.
Bueno, y vamos a complacerlo de inmediato a ustedes que están esperando la noticia. Aquí está Moisés López preparado para darle lectura a los titulares de la hora.
Dice un informe de Freedom House que Cuba es el peor país del hemisferio occidental en materia de libertad de prensa. Trabajadores cubanos cuestionan la política salarial del gobierno y las medidas para estimular la economía. Convoca el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia a elecciones generales para el domingo 12 de octubre. Y la autoridad palestina se arriesga a perder una ayuda económica millonaria si se concreta el plan de integrar un gobierno con Hamas.
Y aquí está la ampliación de los titulares. Cuba es el peor país del hemisferio occidental en materia de libertad de prensa, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Freedom House. Venezuela y Ecuador también salen mal paradas, tal como destaca en su reporte nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz.
Freedom House emitió su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo, en el cual Cuba figura como el país peor evaluado del hemisferio. En el capítulo sobre América Latina y el Caribe, la vocera de Freedom House, Karen Marcus, dijo:
Cuba remained the worst performer in the region despite its 2-point improvement.
Cuba siguió con la peor actuación en la región a pesar de sus 2 puntos de mejoramiento, indicó la vocera citando el documento. Sobre otros países, el informe aseguró que en Venezuela el presidente Maduro continuó los esfuerzos de su predecesor Hugo Chávez para controlar la prensa y que su baja evaluación se debió en parte a la adquisición de medios de prensa por compañías vinculadas con el gobierno, como ocurrió con Globovisión. En Ecuador, añadió, la libertad de prensa experimentó una erosión adicional luego que la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de comunicaciones que creó un poderoso cuerpo regulatorio de cuestionable independencia. Argentina continúa siendo un país de preocupación debido a la alta polarización del clima periodístico por la retórica negativa y ataques verbales contra medios de prensa y periodistas, particularmente del grupo Clarín, refirió el informe. A nivel mundial, la libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en el 2013 por el retroceso en Egipto, Libia y Ucrania. Asimismo, en Estados Unidos se deterioró por los intentos del gobierno de impedir las noticias sobre temas de seguridad nacional, añadió Freedom House, entidad que defiende las libertades básicas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El bloguero cubano Reinaldo Escobar lamentó la monotonía de los carteles que se ven en los desfiles del 1 de mayo en Cuba. Dice en su página de internet que le gustaría ver textos políticamente incorrectos, como por ejemplo un mensaje de trabajadores que diga: Raúl, la tierra no está temblando, nosotros sí. Entre los obreros de la zona del Mariel le gustaría ver un texto que diga: millonarios de todo el mundo, inviertan su dinero en Cuba, prometemos no hacer huelgas ni reclamaciones salariales. Para los trabajadores de la educación, un cartel que diga: los médicos tuvieron paciencia para esperar mejores salarios. Nosotros también. Para los cuentapropistas, no necesitamos sindicatos independientes para apoyar la revolución. Y la Unión de Periodistas Cubanos, dice Escobar, podría decir en sus pancartas: no nos hacen falta fuentes alternativas de información. Con lo que dice Granma, con eso nos basta.
Trabajadores cubanos cuestionan la política salarial del gobierno que condiciona el aumento del salario a la creación de riquezas en el país. Amado Gil tiene los argumentos que exponen residentes en Santiago de Cuba, que mostraron sus inconformidades con los sueldos que devengan.
Hay que elevar los salarios, es lo primordial para eso. Pero no es de ahora, es de hace 50 y tantos años que hay que elevarle los salarios a los trabajadores.
El bajo salario de los trabajadores cubanos es un tema recurrente en la isla y de los que más afecta al cubano de a pie.
Por lo menos los que somos trabajadores, concebimos que para poder sentirnos satisfechos y que tener aspiraciones que tenemos, necesitamos trabajar por dinero. Nosotros no trabajamos por pequeñas cosas, por un salario mínimo de $10. Imposible que un hombre pueda vivir y estar satisfecho con la sociedad.
Pero esa no es la teoría ni los planes del gobierno. El gobernante Raúl Castro lo dejó claro en el último congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.
Tengamos presente el principio esencial de que para distribuir riqueza primero hay que crearla.
Y esa es la fórmula que no entienden cómo estos trabajadores de Santiago de Cuba, entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Sí, es que están hablando del Congreso, de aumento de el salario. El aumento de salario dependería del aumento de producción, de los volúmenes de producción.
Otra cosa que no entiende este santiaguero es que los noticieros de la televisión constantemente hablan de la creación de riquezas. Entonces, ¿por qué no suben los salarios? Se pregunta.
Los análisis que hacen de los congresos hablan de que ha aumentado el Producto Interno Bruto y nos informan todo ese tipo de cosas por la televisión de un 6, un 7%, lo que sea. Entonces, suponemos que si el Producto Interno Bruto aumenta, eso tiene que reflejarse en la canasta de la población, en los salarios de los trabajadores debería reflejarse eso.
Otro tema preocupante para estos trabajadores cubanos es la cantidad de sectores no productivos en el país, entre ellos el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Amado Gil, Martín Noticias.
Líderes de la Asociación de Estados del Caribe apoyaron el diálogo entre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las fuerzas opositoras y exigieron respeto a la democracia en ese país. Ese fue uno de los puntos que acordaron dentro de la declaración final de su sexta cumbre, celebrada el miércoles en la ciudad mexicana de Mérida. En la declaración de Mérida, los países de la AEC reiteraron su compromiso irrestricto con la preservación del orden democrático, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A la reunión del miércoles asistieron mandatarios como el anfitrión Enrique Peña Nieto, Otto Pérez Molina, de Guatemala, Juan Orlando Hernández, de Honduras, y Danilo Medina, de la República Dominicana.
En Radio Martí, exactamente 8 minutos en la mañana. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia convocó a elecciones generales el domingo 12 de octubre y elegir al presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes ante organismos parlamentarios. Jorge Orellana nos informa.
El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia convocó a elecciones generales para el domingo 12 de octubre. Según el calendario electoral, el 14 de julio se cerrarán las inscripciones para los candidatos. Desde el 12 de septiembre, los medios de comunicación podrán difundir propaganda y el 8 de septiembre se cerrará toda campaña electoral. Las elecciones generales serán para elegir a un presidente, vicepresidente, senadores, diputados, a representantes ante organismos parlamentarios supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio lectura a la convocatoria.
Convocar a la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, senadoras y senadores, diputadas y diputados y de representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, fijar como fecha de elección el día domingo 12 de octubre de 2014.
Si en las elecciones del 12 de octubre hay un empate, se irá a una segunda vuelta electoral que será en 60 días, el 7 de diciembre. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El Congreso de México aprobó una reforma legal por la que se limita el fuero militar y establece que quienes cometan un delito contra ciudadanos serán juzgados por tribunales civiles y no castrenses. Con 428 votos a favor y 0 en contra, la Cámara Baja avaló cambios al Código de la Justicia Militar con los que se responde a sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace años llamó a México a hacer esos ajustes. con la aprobación previa en el Senado, la reforma completó así el proceso legislativo en el Congreso bicameral y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigencia. La medida es un cambio histórico que por años habían demandado grupos civiles nacionales e internacionales.
Se oponen dos influyentes sindicatos chilenos al proyecto de sistema de jubilación estatal. Miguel Cabrera nos trae los detalles.
El sistema estatal de pensiones chileno, cuyo funcionamiento no está aún establecido, encontró una opositora en Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, aliada de Bachelet y del régimen de La Habana. Según Figueroa, un sistema estatal de pensiones o AFP no es viable porque incluiría al Estado como nuevo actor de un sistema fracasado. Para el sindicalista Raúl de la Fuente, líder de la Asociación de Funcionarios Fiscales, la nueva entidad no cambiará las condiciones actuales, precarias para muchos chilenos. Mientras Bachelet creó una comisión de expertos y anunció pensiones más dignas, los entendidos consideran que la AFP estatal será un fracaso, y entre estos Andrés Guerra señaló:
es inviable porque tendríamos que sacarle a cada trabajador un 35% de su sueldo.
Además, expertos sostienen que el costo del sistema generará gastos enormes para el Estado. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Ocho, 11 minutos en la mañana, amigos oyentes. Momento para decirles que mantengan la sintonía para que escuchen el estado del tiempo, los deportes, un recorrido informativo por las noticias más importantes que les hemos estado radiando en el transcurso de esta media hora. Los números de la Loto nuevamente para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo. El contacto con Lucy y un número musical que tenemos la seguridad, como siempre, va a ser del agrado de todos ustedes. Mantengan la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y amigos oyentes, llegó el momento de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De las intensas lluvias que afectaron Georgia y al norte de la Florida, bien poco ha quedado, por cuanto toda esa actividad se ha movido sobre las aguas del Atlántico. En cuanto al frente frío débil del noroeste de la Florida, se extiende sobre la región central del Golfo y llega hasta la zona de Campeche. Este frente llegará esta noche a la región de Tampa como estacionario, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Deportes con Edemio Nava.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito. Anoche aquí en Miami, con transmisión en vivo de Radio Martí, el torpedero cubano Adeni Echavarría conectó un sencillo, su sexto doble de la temporada, impulsó una y anotó una, y con un promedio ofensivo de 280 cooperó a que su equipo de los Marlins de Miami derrotara por segunda noche consecutiva al Atlanta, esta vez 9-3, después que en la jornada anterior el cubano José Fernández lanzó tremendo partido en el éxito de los Marlins ante el equipo que dirige el cubano Freddy González, los Bravos. Por el equipo ganador, el dominicano Marcel Osuna anoche conectó su cuarto jonrón e impulsó 3 de las 9 carreras del equipo de aquí de Miami. Por su parte, Washington derrotó 7-0 a los Astros de Houston. El San Luis le ganó al Milwaukee 9-3, no obstante el equipo de los Cerveceros, con 20 triunfos y 8 fracasos, aparece cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Detroit dispuso 5-1 de los Medias Blancas de Chicago. El cubano Pito Abreu conectó un sencillo y 2 dobles para el villaclareño Dayan Viciedo, quien tiene 11. El Texas perdió por paliza ante el Oakland 12-1. Por Texas, el cubano Leonis Martin conectó un indiscutible y anotó una. En tanto, por el Oakland, el granmense, el ídolo de Campechuela, Yuani Céspedes, anoche disparó 2 dobles, llegó a 7, impulsó 2 y anotó 2. En los otros partidos, anoche el equipo de San Francisco le ganó 3-2 a los Padres de San Diego, pese al segundo jonrón del año del cubano Yasmani Grandal. Los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-4 al el Minnesota. El cubano Yasiel Puig conectó 2 sencillos e impulsó su carrera número 15, además anotó 2. El Colorado perdió ante el equipo de Arizona 5-4. El Kansas City derrotó 4-2 al equipo de Toronto, 2 dobles para el cubano Eric Hosmer. El Cincy perdió su partido ante los Cachorros 9-4 y los Angelinos derrotó 7-1 a los Indios de Cleveland. Tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Detroit y el Oakland, y en la Nacional, Atlanta, Milwaukee y San Francisco. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y amigos oyentes, a continuación Moisés López nos llevará de la mano por un recorrido de las noticias más interesantes que le hemos estado radiando en el transcurso de esta media hora.
Sí, dice un informe de Freedom House que Cuba es el peor país del hemisferio occidental en materia de libertad de prensa. Trabajadores cubanos cuestionan la política salarial del gobierno y las medidas para estimular la economía. Convoca el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia a elecciones generales para el domingo 12 de octubre. Y la autoridad palestina se arriesga a perder una ayuda económica millonaria si se concreta el plan de integrar un gobierno con Hamas.
Bueno, Lucy, sé que traes cargadita la mano en este segmento.
¿Pero quién le dijo a usted?
Trae cargadita la cestica.
Aquí no, aquí lo único que estamos cargados es de papeles, pero
por
bueno.
Por eso.
Ahí vamos.
Papeles con informaciones interesantes.
Bueno, muy buenos días nuevamente. Gracias, Morel. Informaciones, hay de todo un poco. Tú sabes que el grupo este británico de One Direction ha tenido un éxito increíble. Ya llegó la banda allá a Chile, donde se estará presentando, y venían desde Lima, donde habían dado un concierto. Así que este fin de semana, pues le toca a las fans chilenas de One Direction disfrutar de este grupo. Ahora bien, vamos a aprovechar para repetir los números ganadores en el sorteo de la Florida, como es habitual en este segmento, llegando casi a las 8:30. Y tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five en el día de ayer fue el 2, 11, 23, 24 y 29. 2, 11, 23, 24, 29. Si nos vamos al Play 4, tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 1, 8, 0, 5, 18, 0, 5. En el sorteo de la noche, 8, 7, 4, 7, 87, 47. Y ya nos vamos al Cash Tree, donde en la tarde los números ganadores fueron 8, 1, 4, 814 y en la noche 164 164. Así que felicitaciones a todos los que se empataron con algún numerito. Ya veo que usted no se empató, pero no
sí,
se
sí,
merece.
Sí, 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 uno
se empató.
Uno.
Entonces no se ganó ni 1.50.
Nada, naranja de China.
Me dice, como el cuento del hombre, agarré la loto, saqué tres números.
Yo me fui en blanco y trocadero, pero bueno.
Blanco y trocadero, para la próxima será. Tú sabes que allá en México estaban haciendo la construcción de una cancha deportiva y estas excavaciones pues reveló un juego de pelota maya. ¿Qué te puedes...? ¿Qué, ¿verdad que es algo
los mayas también jugaban a la pelota?
Los mayas jugaban a la pelota y comenzaron en el año pasado a construir una cancha de baloncesto y al tratar de empezar a trabajar con la máquina para cavar, chocó con una piedra extremadamente dura que no la fueron... fue imposible de mover. Y entonces empezaron a levantar a manera de circo, de un círculo arqueológico, ¿no? No romper la piedra, sino ir excavando en los alrededores. Uh-huh. Y durante el proceso de excavación se liberaron dos edificios y un espacio que conforma la cancha. Y tiene las características arquitectónicas del clásico temprano, que esto fue en el 250 antes de Cristo.
¿Pero juego de pelota o basquetbol?
Son unas canchas prehistóricas. Bueno, no sabemos exactamente si lo que jugaban era básquetbol, voleibol, sí, o baloncesto, pero hay dos edificios paralelos con un espacio central plano de una extensión de 6 metros y hay una emplanada que da cierta relevancia como especie para jugar o practicar algún deporte. Dice que en esos espacios pues se practicaban unos deportes que era para celebrar el renacimiento del dios maíz. Uh-huh. Mediante los rituales, los sacerdotes, era algo realmente increíble, pero fíjate que han podido encontrar este sitio arqueológico a consecuencia de unas obras de construcción, precisamente de una cancha de baloncesto. Así que es una gran coincidencia.
No, y fíjate si es coincidencia, perdóname, que al paso que van las cosas, un día se va a descubrir que había un campeonato entre taínos y aztecas.
Pues claro que sí, no lo dudo. Y por otra parte, aquí en los Estados Unidos, en el zoológico del Bronx, la semana ya hace como unos... 8 días, en el zoológico neoyorquino del Bronx nacieron las primeras crías de gorila, después de nada más y nada menos que 8 años. Así que estas primeras crías de gorila han visto la luz un poco más de un mes de diferencia. Son hijas del mismo padre. Ernie se llama el gorila, que tiene 31 años.
Wow.
Así que este gorila.
Niña.
Se dio a la tarea de embarazar a dos féminas al mismo tiempo. El mayor de los pequeños gorilas nació el 10 de marzo. Su madre se llama Julia, tiene 33 años. Y el pequeño nació el 17 de abril. La madre es muy joven, tiene solamente 19 años y ahora pues le están dando la bienvenida al zoológico de Bronx. Ya están en exhibición esta cría de gorilas, así que enhorabuena, ¿eh?
Bueno, pues mucha salud para los gorilitas y nosotros nos vamos a la música para que la disfruten nuestros amigos oyentes, Lucy. Y un segmento musical donde tenemos a Beyoncé y Alejandro Fernández que nos va a ofrecer Amor Gitano. Y esta música llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los éxitos más calientes de la música pop de la mano de Mike, el Niño Vázquez. Sábado y domingo a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del super DJ holandés Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009 para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 5 años. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho 30 minutos de la mañana y con el mismo entusiasmo de las 5 en punto de la mañana seguimos nosotros porque sabemos que no estamos solos, que ustedes nos acompañan, ¿no es así, querida Lucy?
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, son ya las 8 con 30 minutos, nos queda media hora para compartir con ustedes, pero todavía es buen tiempo para llevarles informaciones y queremos recordarles que además de terminar a las 9 tempranito de mañana, usted puede seguir en sintonía, escuchará con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y así sucesivamente podrás estar informado durante todo el día. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y la sintonía.
Y nos vamos de inmediato con Moisés López y los titulares de las noticias de la esta media hora.
Denuncian desde Cienfuegos una epidemia de dengue que azota a esa ciudad. Hoy es primero de mayo y muchos países en el mundo celebran el Día del Trabajo con marchas, desfiles y demandas laborales. Marcharán hoy simpatizantes del gobierno y de la oposición en Venezuela por el primero de mayo. Y el secretario de Estado John Kerry y tres cancilleres africanos discutieron hoy en Etiopía el conflicto en Sudán del Sur.
Y ahora pasamos a la ampliación de los titulares. El periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, informó de la crisis de dengue que azota a esa provincia. Escuchemos.
En el día de ayer, funcionarios vinculados al Ministerio de Salud Pública, acá en la provincia de Cienfuegos, acaban de reconocer por medio de prensa oficial de que Cienfuegos está atravesando por la peor crisis epidemiológica, particularmente vinculada con el virus del dengue, de toda su historia. El doctor Joel Torres, a cargo del programa que enfrenta la enfermedad de la provincia, le está hablando de más de 2.000 casos de contagios de dengue desde finales del año pasado hasta la actualidad. Dentro de la población existen rumores persistentes que hablan de por lo menos 2 muertos. Las zonas más afectadas en estos momentos son Juanita 1 y 2, Buenavista, el reparto Buenavista, Pueblo Grifo y Tulipán. Una situación que preocupa es el bajo nivel de percepción que tiene la población.
El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. El documento que elabora el Departamento de Estado cada año precisa que Cuba, desde hace largo tiempo, ofrece refugio a militantes del grupo vasco ETA, de la guerrilla comunista de las FARC y a fugitivos de Estados Unidos. Sin embargo, también señala que el régimen cubano dio su apoyo a las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC, se ha distanciado de ETA y no está proporcionando armas o entrenamiento paramilitar a bandas terroristas. Cuba, Irán, Siria y Sudán son las únicas naciones en la lista negra de patrocinadores del terrorismo, la cual fue divulgada en Washington en la sede del Departamento de Estado. El gobierno de Cuba ha estado en dicha lista desde el 82 y como consecuencia de ello es sometido a una serie de sanciones que le impide comprar armas o recibir asistencia económica de Estados Unidos.
En Radio Martí, exactamente 8:34 minutos en la mañana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo en La Habana que los representantes de la Unión Europea que se encuentran en Cuba deberían exigir al gobierno de los Castro el respeto a los derechos humanos.
Nosotros, las Damas de Blanco, no hemos solicitado ningún encuentro con los representantes de la Unión Europea que están aquí en Cuba, producto a las conversaciones bilaterales del gobierno de Cuba con la Unión Europea. Lo que bueno sí, ya que están aquí en Cuba, tienen alguna intención de tener un acercamiento con nosotros, una conversación, pues nada, estamos dispuestos. Lo más importante es de que ya que se está realizando este acercamiento, lo que le estamos pidiendo es de que ellos le pidan al gobierno cubano respeto a los derechos humanos. Y también uno de los cuatro puntos que algunos activistas de derechos humanos allá en España pudimos expresar y dejar bien claro, la libertad sin condición de los 12 expresos del grupo de los 75 que están aquí en Cuba, que el gobierno cubano cumpla con esa palabra de libertad. Y otra cosa es de que el gobierno cubano no ha cambiado, que tengan en cuenta eso, está en estos momentos fortaleciendo la represión policial contra activistas de derechos humanos. De hecho, tenemos muchas damas de Blanco detenida todos los domingos, precisamente este domingo fueron 93 damas de Blanco detenidas. Entonces, una de las cosas más importantes es de que le pongan como condición respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales como ciudadanos cubanos.
Los trabajadores de muchas partes del mundo celebran hoy el Día del Trabajo, también llamado Primero de Mayo. En Estambul, Turquía, la policía lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes que trataron de llegar hasta la plaza Taksim, el sitio regular de las actividades del primero de mayo. En Moscú, los trabajadores rusos marcharon por la Plaza Roja en un desfile con una marca patriótica. Los manifestantes portaron letreros de orgullo nacional y de confianza en el presidente Vladimir Putin. En Asia, miles de trabajadores y activistas marcharon por Manila, Filipinas, demandando alzas de salario en medio de un aumento generalizado de los costos. Y en Camboya, los obreros de fábricas textiles demandaron mejores sueldos y condiciones de trabajo. Se esperan marchas y actividades también hoy en los países de América Latina, donde apenas comienza el Día del Trabajo.
La ministra de Salud del Perú dijo que el país no recibirá más médicos cubanos y los que ya llegaron no cumplirán funciones profesionales. Jorge Orellana nos informa.
No llegarán más médicos cubanos al Perú, ni tampoco los 48 médicos cubanos ejercerán su profesión en el país. Cumplirán solamente labores administrativas. Así lo dijo la ministra de Salud de Perú, Midori Dejavich, que acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano.
En el memorándum de entendimiento que hemos firmado el Ministerio de Salud del Perú con el Ministerio de Cuba, no se prevé incrementar el número. Este es un número cerrado de profesionales cubanos.
La ministra aseguró que los médicos de Cuba no atenderán pacientes y que por ende no perjudicarán a los profesionales peruanos, señalando que en consecuencia la llamada huelga anunciada para el 13 de mayo es un despropósito total.
No van a atender pacientes, especialmente y debido a que el Colegio Médico se niega a darles la habilitación correspondiente.
Por su parte, el Colegio Médico Peruano, que pidió la destitución de la ministra de Salud Salud, Midori Dejavich, dijo que el gobierno está violando la ley y que los médicos del Perú no ganan lo que los cubanos están ganando, 5.000 soles de bonificación. El presidente del Colegio Médico Peruano, César Palomino, dijo:
por la crisis sanitaria, por promover el ejercicio ilegal de la medicina en el Perú con la llegada de estos colegas cubanos, estamos solicitando la destitución de la señora ministra de Salud, Midori Dejavich, y como ya lo anunció el señor vicepresidente de la Federación Médica Peruana y el presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, en mayo habría una huelga nacional indefinida conjunta, tanto de los médicos del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social. No hay dinero para las plazas de los médicos peruanos que se requieren en el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, pero sí hay dinero para pagarle 5.000 soles a colegas médicos cubanos que llegan por culpa de la ministra de Salud a hacer ejercicio ilegal de la medicina.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Opositores convocados por la Mesa de Unidad Democrática y chavistas, acompañados por el presidente Nicolás Maduro, marcharán paralelamente hoy en Caracas con motivo del Día del Trabajo. La coalición Mesa de Unidad Democrática informó este miércoles en su cuenta de Twitter que recorrerán las calles del municipio Sucre, en el este de Caracas, y gobernado por la oposición para acompañar a sindicatos de trabajadores y a estudiantes. El chavismo, por su parte, convocó a caminar desde tres puntos del oeste de Caracas hacia una plaza en el centro de la ciudad en apoyo al gobierno de Maduro. El martes el mandatario anunció un incremento de 30% en el salario como defensa de los ingresos frente a una inflación que roza el 60%, la más alta de América Latina.
En Radio Martí, exactamente 8:39 minutos en la mañana. Aunque periodistas y blogueros de Venezuela, Ecuador y Cuba viven momentos difíciles, aún tienen razones para celebrar el próximo 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Alejandro Marcano nos trae más detalles.
Y es que según el experto en redes sociales Vicente Pimienta, a pesar del constante asedio de los gobiernos de Rafael Correa, Nicolás Maduro y Raúl Castro, aún sus gobiernos no han podido callar las voces de millones de sus habitantes que informan de su realidad a través de las redes sociales.
Y eso es lo que le tienen miedo a los gobiernos, tienen una gran paranoia con el Internet, yo le llamo una paranoia gubernamental contra el flujo de información o la democratización de la información.
Desde 1993, cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año, para conmemorar el evento, se realizará una conferencia internacional en la sede de la UNESCO en París, los días 5 y 6 de mayo. En esa cita alzaron su voz blogueros y periodistas independientes, entre ellos los venezolanos, los cuales afirman sentir una cada vez más fuerte presión sobre los medios digitales y las redes sociales en su país.
Yo creo que más allá de celebrar, invita a generar un compromiso para seguir manteniendo las voces críticas y defendiendo el derecho de la gente a informarse.
Brito, como otros periodistas consultados por La Voz de América, coinciden con el gobierno de Estados Unidos, el cual denunció en su informe anual sobre derechos humanos la restricción a la libertad de expresión en Venezuela y Ecuador en 2013.
En Ecuador han sentenciado a periodistas por el simple hecho de denunciar. En Venezuela está ocurriendo lo mismo. Han despedido a los periodistas, les están frenando su libertad de expresión. ¿A dónde van? Al caos. Pero ¿qué están provocando también? Que surjan voces independientes también en Ecuador y en Venezuela.
Por cierto, la bloguera cubana Joanny Sánchez se encuentra entre los 100 héroes de la información seleccionados por Reporteros Sin Fronteras con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Estados Unidos, Etiopía, Uganda y Kenia concuerdan que Sudán del Sur necesita una fuerza legítima para estabilizar al país tras meses de violencia étnica. El secretario de Estado John Kerry y tres ministros de Relaciones Exteriores africanos discutieron este jueves en Addis Abeba el conflicto en Sudán del Sur. Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones de viajes y financieras a los responsables de la violencia que ha desplazado a más de 1 millón de personas. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Kerry lleva duros mensajes, tanto para el gobierno de Sudán como para los rebeldes.
Indignados los medios alemanes y la opinión pública por la actitud del ex canciller germano Gerhard Schröder, que festejó por todo lo alto su cumpleaños junto al presidente ruso Vladimir Putin. Borisluis Santacoloma tiene más detalles.
La opinión pública alemana reaccionó indignada luego de conocerse que el ex canciller alemán Gerhard Schröder celebró por todo lo alto su 70 cumpleaños en la ciudad rusa de San Petersburgo, junto al presidente Vladimir Putin. Entre los invitados a la celebración figuraron también estrechos colaboradores del mandatario ruso, a quienes Estados Unidos y la Unión Europea han incluido en la lista de personas que serán sancionadas en respuesta por la política hegemónica de Moscú hacia Ucrania. Un grupo de militares germanos languidece en las mazmorras de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Esto ha herido los sentimientos nacionales de los alemanes. Los correligionarios socialdemócratas de Schröder, en cambio, tratan de tapar el sol con un dedo. El señor Schröder no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno alemán, de ahí que pueda decidir con entera libertad dónde y con quién celebrar su cumpleaños, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. La canciller alemana Angela Merkel, quien viajará a Washington el fin de semana, no se ha pronunciado sobre esta escapada de su antecesor. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bueno, amigos oyentes, son exactamente las 8:44 de la mañana. Hora de decirles todavía que nos queda un estado del tiempo para ustedes, para los últimos que van a salir a la calle a esta hora. También las noticias deportivas. Después es posible que tengamos un contacto con Michelle Sagué, no estamos seguros todavía si ella ha podido llegar a tiempo a nuestro estudio porque está preparando su programa. También tendremos las notas de Lucy y la despedida con los créditos, que siempre es muy interesante que ustedes se enteren cómo se llama el equipo que trabaja para ustedes. Es decir, que vamos con nuestra programación.
Televisión Martí les lleva a conocer el mundo íntimo de Lisette y Willy Chirino, su vida privada, los recuerdos de Cuba, su relación como pareja por más de 30 años y la creación de una familia musical.
Yo tengo ese compromiso de utilizar mi música y mi megáfono para contarle al mundo la tragedia de mi pueblo.
Palabras del alma, este sábado a las 4 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
El estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De las intensas lluvias que afectaron Georgia y al norte de la Florida, bien poco ha quedado, por cuanto toda esa actividad se ha movido sobre las aguas del Atlántico. En cuanto al frente frío débil del noroeste de la Florida, se extiende sobre la región central del Golfo y llega hasta la zona de Campeche. Este frente llegará esta noche a la región de Tampa como estacionario, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con algún algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y llegaremos nuevas con los deportes para ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves, dos invictos semicompletos cubanos combatirán en la ciudad de Hialeah, aquí en el sur del estado norteamericano de la Florida. El vueltabajero Junieski González, invicto en 13 combates, de los cuales ganó 9 por la vía rápida, se enfrentará contra Jason Polomeque, quien acumula 14 victorias, 9 derrotas y ganó 9 por la vía rápida. En tanto, el cienfueguero Mirier Quiñones, con 7 triunfos sin derrota y 4 knockouts, rivalizará ante el boricua Edgar Pérez. Estos combates serán transmitidos hoy jueves a partir de las 9 de la noche por la cadena de televisión de aquí de Estados Unidos, ESPN 2. Y el equipo Atlético de Madrid le ganó ayer miércoles 3-1 al Chelsea y ya está en la gran final de la Copa UEFA, y este mes de mayo se enfrentará contra el equipo Real Madrid en Lisboa, Portugal. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche en esta ciudad de Miami, con transmisión en vivo de Radio Martí, el cubano Adeiny Echavarría Torpedero disparó un doble, un sencillo, impulsó una y anotó una, y su equipo de los Marlins de Miami derrotó por segunda noche consecutiva a los Bravos de Atlanta, que dirige el cubano Freddy González, esta vez 9-3, después que en la jornada anterior el cubano José Fernández lanzó tremendo partido en el éxito del equipo de los Marlins. En los otros partidos, el equipo de Washington dispuso 7-0 de los Astros de Houston. El Milwaukee perdió ante el San Luis 9-3. El Detroit le ganó 5-1 a los Medias Blancas de Chicago. El Texas perdió ampliamente ante el Oakland 12-1. Aquí el cubano Yuani Céspedes disparó sus dobles 6 y 7, impulsó 2 y anotó igual cantidad. El San Francisco le ganó anoche 3-2 al San Diego, pese al jonrón número 2 del cubano Yasmani Grandal en la novena entrada. La novena de los Dodgers derrotó 6-4 a los Mellizos de Minnesota. Aquí el cubano Yasiel Puig disparó 2 sencillos y además anotó 2 e impulsó su carrera número 15. Arizona dispuso 5-4 del equipo Rockies de Colorado. El Kansas City le ganó 4-2 al equipo del Toronto. Los Cachorros 9-4 a el Cincy. Los Angelinos 7 carreras por 1 a los Indios de Cleveland. Por último, quiero señalar de que anoche en la serie playoff de la NBA ganaron sus partidos San Antonio, Toronto y Houston. Hoy Indiana jugará contra Atlanta, Memphis ante Oklahoma y Los Ángeles Clippers ante Golden State. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, son exactamente las 8:51 de la mañana y contamos con la grata presencia de Michelle Sagué, que nos viene a informar siempre qué trae el programa con voz propia. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la periodista y escritora venezolana María Elena Labot. Ella estuvo en nuestros estudios ayer. Ella está en Miami promoviendo un show que se llama La Habana sin Tacones, que es un show que está basado en un libro que ella publicó hace un par de años. Y entonces hablamos del show, pero también sobre el estado del periodismo en Venezuela en estos momentos. También vamos a estar hablando de un esfuerzo que tiene la UNESCO que está promoviendo los teléfonos móviles como herramienta contra el analfabetismo. No sé cómo es eso, Exilda nos va a explicar. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, pues yo creo que trae como siempre interesantes proposiciones el programa.
Muchas ustedes, gracias.
Que siempre, realmente siempre tiene algo interesante.
Tratamos.
Te echamos de menos ayer y antier también.
Bueno, el tiempo a veces no permite pasar.
Eso mismo
no
le estaba diciendo a los oyentes hoy cuando te iba a presentar, que no estaba seguro si vendrías o no vendrías, por el problema que te tomas, el tiempo que te toma preparar este programa.
Pues claro que sí, pero bueno, les deseo un buen día.
Bueno, pues ya lo saben, amigos oyentes, todo lo que les tiene preparado con voz propia. No se lo pierdan.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mi amiga Lucy, estamos ya con el pie en el estribo.
Pues así es, muy buenos días, tengan todos ustedes ya en prácticamente en la despedida. Hemos tenido un día, pues una mañana, vamos a decirlo así, plena de informaciones que hemos disfrutado mucho. No sé si me queda tiempo para compartir alguna que otra noticia antes de despedirnos, Teudy. Pero bueno, si no nos alcanza el tiempo, se los comento mañana. Que hayan en el desierto copias enterradas del peor videojuego de la historia. Yo he escuchado mucho que han encontrado, pues, en el desierto, claro, en el de otros continentes, pues, manuscritos escondidos, toda esa serie de cosas, incluso evangelios de otros apóstoles que no han sido incluidos en lo que es la Biblia. Sin embargo, hallan en el desierto estas copias enterradas del primer videojuego. ¿Qué te parece a ti esto, Moreno?
Imagínate, tú, ¿del primer videojuego?
No, del peor videojuego.
Ah, bueno, no digo yo si las enterraron en el desierto. Si el peor.
Por eso, así que mañana les cuento. Bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana, y tuvimos en el Departamento de Noticias a Jorge Jauregui, a Waldo Serrano y como jefe de turno, Pedro Corzo. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García. La cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Lo importante es que disfrute de este día, que lo pase bien.